Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a administración y dirección de empresas. Hoy nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de los elementos de organización. Vamos a empezar por este módulo 3. También vamos a hablar de la prueba del profesor tutor. Eso al final del programa. Pero en concreto, ¿qué temas vamos a tocar?
Bueno, decir que el módulo consta de 5 capítulos, son concretamente el tema 8, que habla de la organización empresarial, y bueno, el resto de los capítulos de este módulo resultan de la aplicación de la tarea de organización a cada una de las áreas funcionales de la empresa, que son finanzas, marketing, producción y recursos humanos. Así, el tema 9 es el de la organización financiera, el 10 el de la organización comercial, el 11 abarca la organización de producción y finalmente el 12 la organización de los recursos humanos.
Bien, ¿y en qué consiste la tarea de organizar?
Bueno, la tarea de organizar forma parte de la función genérica de administrar y consiste básicamente en distribuir los diferentes elementos patrimoniales, ya sean recursos materiales y recursos humanos, de forma que la distribución que resulta contribuya al logro de los objetivos diseñados. Otra definición bastante aceptada es que organizar supone coordinar a través del diseño de una estructura, tareas y autoridad. Por un lado, supone la agrupación de actividades que son necesarias para conseguir los objetivos planificados y, por otro, supone asignar responsabilidades entre los gestores y las personas que de ellos dependen y, bueno, pues por último, definir las relaciones tanto vertical como horizontalmente en una estructura organizativa.
¿El resultado de la tarea organizativa se concreta en la práctica en definir una estructura de organización que indique la forma en la que se van a asignar los recursos disponibles y en la que también se establezca lo que cada integrante debe hacer, cuáles son sus superiores jerárquicos, las personas y o los departamentos con los cuales se debe relacionar, bueno, etcétera?
Sí, bueno, y para que esta tarea organizativa pueda llevarse a cabo, es necesario que previamente se haya realizado una adecuada planificación y, bueno, pues que se hayan establecido las metas y los objetivos que debe conseguir la empresa.
Es importante, por tanto, señalar que el conjunto de recursos que componen la empresa no pueden estar en ella de cualquier manera, sino que deben servir para algo concreto y para ser utilizados de una determinada forma. Al tiempo, además, que cada persona integrante de la empresa debe tener pues un cometido concreto y además desempeñar una o varias actividades definidas, ¿sería esto correcto?
Sí, efectivamente, cualquier empresa, bueno, está integrada por diferentes elementos: los edificios en los que se ubica, la maquinaria que emplea, los equipos informáticos de que dispone, etcétera. Bueno, todos estos elementos tienen unas utilidades concretas y además el conjunto de los empleados, desde, pues no sé, el director general hasta, pues no sé, cualquier empleado de un rango más inferior, realizan tareas determinadas. Ello, pues confirma la existencia de una cierta organización, ¿no?, que va marcando el ritmo que tienen que seguir el conjunto de los recursos de la empresa. Si no existiese una organización, no podrían establecerse ni conseguirse ningún tipo de metas ni de objetivos, perdón.
Todas las empresas tienen organizados sus recursos de una u otra manera. El problema fundamental es conocer si esa organización pues es la más eficiente.
Sí, bueno, conocer si la organización es la más adecuada es un problema que no debe eludirse para nada, sino todo lo contrario. Es decir, en muchas ocasiones el cambio hacia unas estructuras organizativas más eficientes puede permitir, por ejemplo, importantes ganancias en productividad. Resumiendo, una estructura organizativa pues se va a diseñar para contribuir al logro de unos objetivos y se hace además para unas condiciones concretas que están definiendo el entorno empresarial.
Pero las condiciones y el entorno son cambiantes en el tiempo, sobre todo en la actualidad. Pues, la rapidez de los cambios y la incertidumbre de los entornos pues es altísima, ¿no?
Sí, bueno, ello hace que las organizaciones con estructuras organizativas muy rígidas queden poco aptas para seguir funcionando de la misma manera o de la misma forma que lo hacían. Y por eso es necesario que las organizaciones y, por tanto, sus estructuras organizativas sean flexibles, entendiendo en este caso la flexibilidad como su capacidad para asumir cambios que las permitan, por ejemplo, adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno.
Los organigramas nos permiten representar los distintos componentes de la organización, así como su distribución y orden. Pero habrá muchas formas de representación de organizaciones. ¿En principio habrá tantos organigramas como estructuras organizativas?
Bueno, inclusive más, ¿no? Es decir, cada estructura organizativa puede definirse mediante diversos tipos de organigramas, dependiendo del criterio elegido. La representación de la estructura de la empresa estará, por ejemplo, en función del concepto que tengan los responsables sobre la clase de organización de esa empresa. Es decir, si, por ejemplo, predomina una organización estructurada por áreas territoriales o geográficas, o si, por el contrario, hay que dar prioridad a un diseño organizativo en el que claramente se diferencien las áreas funcionales sobre cualquier otra posibilidad.
Lo más habitual y estándar es el organigrama funcional, que imagino que utilizará el criterio por defunciones para establecer la estructura organizativa.
Sí, bueno, el organigrama funcional es un organigrama clásico y, bueno, representa normalmente, dependiendo de la dirección general, los diferentes directores de áreas funcionales de la empresa. Es decir, normalmente esas áreas funcionales van a ser producción, finanzas, recursos humanos y marketing.
Si, por ejemplo, el énfasis de la organización se pone en las distintas áreas geográficas en las que la empresa actúa, claro, la representación de la estructura de esa organización da lugar a lo que podríamos llamar un organigrama territorial.
Claro, por ejemplo, en este caso y en este tipo de organigramas es frecuente que los responsables de la actuación de la empresa en las distintas zonas geográficas pues estén situados en dependencia directa del máximo responsable de la organización. Bueno, podríamos añadir, un poco enlazando con esto, y en lo relativo a la tendencia actual de las organizaciones, ¿no? Pues indicar fundamentalmente que se apunta hacia el hecho de que van a estar basadas en la información y en los conocimientos, y parece que todo también apunta a la reducción del número de niveles funcionales en la empresa hacia lo que se denomina las organizaciones horizontales y que están basadas en tres puntos básicos: reducción de niveles jerárquicos por una parte, maximización en el contacto con clientes y proveedores y, por último, dirigir la organización para maximizar la satisfacción del cliente.
Y una vez vista la función de la organización en términos así generales, pues se pasa a analizar en el resto de los capítulos que componen esta unidad didáctica la actividad organizativa para cada una de las áreas funcionales de la empresa, es decir, la organización financiera, la organización de la producción, organización comercial y, por último, la organización de recursos humanos. Por ejemplo, en el tema 9 se analiza la organización financiera.
Sí, bueno, este tema combina con importantes aspectos prácticos la teoría, ¿no? Introduce el concepto de organización en el área de finanzas, lo cual supone, en resumidas cuentas, pues abordar en primer lugar las alternativas que en general tienen las empresas para obtener sus recursos financieros, es decir, la organización de sus fuentes de financiación, y, en segundo lugar, las alternativas que tienen para llevar a cabo la inversión económica de sus recursos, es decir, la organización de sus inversiones económicas. En este curso, bueno, pues nos vamos a centrar sobre todo en el apartado segundo, es decir, en la forma en la cual las empresas organizan sus inversiones, y por eso se analizan los métodos de selección de inversiones.
¿Y en qué consisten estos métodos de selección de inversiones?
Bueno, pues se denominan métodos de selección de inversiones a aquellos criterios que son útiles para valorar las diferentes alternativas de inversión que se le presentan a la empresa. Estos métodos realizan la valoración de las inversiones en función de una serie de variables, como por ejemplo el precio de adquisición de los bienes, que son objeto de inversión, los pagos posteriores que requiere el bien comprado para su funcionamiento y conservación, así como por ejemplo los cobros que se esperará que genere el bien objeto de inversión al prestar sus servicios. Los métodos de selección de inversiones nos ayudan a determinar, por ejemplo, pues también qué proyectos de inversión son efectuables y a elegir, por tanto, los más rentables.
¿Podríamos establecer la diferencia existente entre los dos grandes bloques de métodos de selección de inversiones?
Bueno, sí, claro. Los métodos estáticos y los métodos dinámicos es la clasificación que vamos a seguir. Y, bueno, los métodos estáticos, es decir, que no consideran la variable tiempo a la hora de valorar los flujos de caja, mientras que los métodos dinámicos sí que consideran dicha variable tiempo a la hora de establecer esta valoración. En este capítulo de organización financiera se analiza cada uno de los criterios, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Así como, por ejemplo, el alumno, al finalizar los temas que componen en pues este capítulo, debe saber calcular, entre otras cosas, el valor de una inversión, si por ejemplo una inversión es o no efectuable, siguiendo el criterio de la tasa interna de rendimiento o criterio TIR, y debe conocer también pues cómo se establece la equivalencia financiera de los capitales.
Una pregunta simplemente, bueno, pues al oír estos conceptos se supone que a estas alturas del curso, desde luego, el alumno ya debe conocer pues eso, lo que es el VAN o lo que es el TIR, ¿no? Porque si no sería imposible trabajar con ello. Bien, hay un concepto de partida para además posteriormente pasar a realizar los criterios de selección, que es el concepto de flujo de caja, que aquí se ha nombrado. ¿Se puede definir como la diferencia entre los cobros y los pagos que genera la inversión a lo largo del periodo de tiempo definido?
Eso es. Por ejemplo, si se adquiere un equipo productivo que va a tener una vida útil de 2 años, ¿vale? Y que se espera además que los cobros que se van a producir como consecuencia de la adquisición del equipo productivo son 2.000 euros cada año, mientras que los pagos derivados, por ejemplo, del mantenimiento del equipo van a ser de 1.000, los flujos de caja de este equipo serán cada año de 1.000, es decir, la diferencia entre los cobros y los pagos que haya generado esa inversión.
Pues vamos a pasar a tratar de la organización comercial, a hablar de la organización comercial, que analiza pues, los elementos directamente relacionados pues, con la venta del producto, es decir, las características que directamente perciben los consumidores, como por ejemplo la marca, el logotipo, el nombre, la presentación o el etiquetado.
Sí, bueno, además también se analiza en general el producto y el conjunto de sus atributos, y un atributo concretamente que es muy interesante desde la óptica del consumidor, y me estoy refiriendo en este caso al precio.
De las muchas razones que justifican la importancia del producto en marketing, ¿cuál podríamos destacar?
Bueno, hay dos fundamentales. En primer lugar, la decisión sobre el producto a fabricar y posteriormente a comercializar va a condicionar en la empresa otras decisiones que son de carácter estratégico, como pueden ser, por ejemplo, las inversiones en los equipos productivos, el diseño del proceso de producción, etcétera. Y bueno, pues estas decisiones se caracterizan por ser decisiones, y por eso son estratégicas, que comprometen gran cantidad de recursos productivos. En segundo lugar, el producto a fabricar o el servicio a prestar debe elegirse adecuadamente con el fin de satisfacer de la mejor forma posible los deseos de los consumidores.
Y desde el punto de vista del marketing, un producto es algo más que un bien material capaz de satisfacer pues alguna necesidad que sienta el consumidor. Y ello porque el concepto de producto se extiende también a cosas pues intangibles, como pueden ser, por ejemplo, los servicios o las ideas.
Sí, por ejemplo, si cuando se adquiere un producto, es cierto que el consumidor quiere satisfacer una necesidad concreta. Pues en el caso de un coche, la necesidad básica es que nos permita trasladarnos, ¿no? Pero además, todos nos planteamos, en la medida de nuestras posibilidades económicas, pues una serie de elementos adicionales que vamos a valorar, como su comodidad, seguridad, respuesta, garantías, etcétera.
Podríamos decir entonces que el consumidor advierte en el producto el conjunto de atributos o de características que lo conforman, y además eso lo otorga no solo el bien en cuestión, sino todo ese abanico de aspectos formales, pues como pueden ser pues la calidad o que nos guste el envase o el estilo o el diseño, ¿no? Bien, hemos hecho también referencia al precio, que es importantísimo, de los productos. ¿Qué relación se establece, por ejemplo, entre la cantidad demandada de un bien y su precio?
Bueno, normalmente es una relación inversa, es decir, la relación que existe entre cantidades demandadas de un producto y su precio, pues es inversa, ya que a mayor precio los consumidores estarán dispuestos a demandar menos cantidad del bien, y al contrario, cuanto menor sea el precio, estarán dispuestos a consumir mayores cantidades. Hay un concepto importante que se aborda en este tema, y es concretamente el concepto de elasticidad precio de la demanda, en el cual pues en el capítulo también se desarrollan algunos problemas, ¿vale? Y este concepto nos va a permitir, por ejemplo, calcular en qué medida varían las cantidades demandadas ante una variación en el precio. Es una variación o porcentual lo que se calcula mediante la fórmula de la elasticidad.
Pues vamos a hablar ahora de organización de la producción. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que se relacionan con la organización de la producción?
Bueno, resumiendo, haciendo un poco de introducción en lo que los 3 puntos en los que se resume el tema, son la localización geográfica del proceso productivo, la capacidad de la planta productiva y el proceso de producción y la distribución en planta. En el primer bloque, que es la localización geográfica del proceso productivo, pues se analizan diferentes o diversos métodos de selección de localización de la empresa, dependiendo de si lo que se tiene en cuenta es un único factor condicionante o si lo que se tiene en cuenta para decidir la localización son múltiples factores condicionantes.
Si nos acercamos a los problemas de localización, bueno, en que cómo se enfocan, supongo que será diferente según la naturaleza de la empresa. No es lo mismo, pues yo sé, una empresa de servicios como una oficina o un banco, que una empresa como que se vaya a dedicar a la fabricación, una fábrica.
Efectivamente, o sea, en principio puede afirmarse que las primeras, hacíamos referencia a una empresa de servicios, ¿no? Pues normalmente se ubican cerca de sus clientes, mientras que las segundas, o sea, una empresa de fabricación, las empresas de fabricación, quizás obtengan más ventajas de la localización más cercana a sus proveedores. Mientras que las empresas de servicios y comerciales, por ejemplo, tratan de maximizar los ingresos que prevén, las empresas industriales se plantean la minimización de los costes de producción y de los costes del transporte. Se analizan en este capítulo varios métodos de localización, entre los cuales destacamos pues el método de los factores ponderados con dos variantes, que son el modelo aditivo y el modelo multiplicativo.
Estos métodos consideran varios factores que se ponderan en la decisión final. Por ejemplo, el coste del terreno, el de la mano de obra, pues la garantía de los suministros, la cercanía a los mercados, la presión fiscal.
Sí, claro, son los métodos de los factores ponderados y utilizan varios factores para ponderar la decisión final de localización o no localización. Si se están utilizando los modelos aditivo y multiplicativo, la optimización se consigue en aquella ubicación en la cual se maximiza una variable, que es la puntuación total que ofrece la zona.
Y cuando hablamos de diseño del proceso de producción, bueno, ¿en qué consiste esto a grandes rasgos?
Bueno, la finalidad del diseño de un proceso productivo es definir de la mejor forma posible o definir la mejor manera de obtener el producto que se desea fabricar, estableciendo pues una estrategia de producción consistente en adoptar un enfoque concreto que nos permita obtener outputs, a partir de inputs o recursos productivos, ¿vale? El output va a ser el que previamente fue diseñado en las fases anteriores o previas, teniendo en cuenta las limitaciones financieras siempre que tiene la entidad,
¿no? Podemos poner, por ejemplo, el diseño del proceso productivo será diferente según se trate de fabricar productos de un elevado volumen y que casi son iguales, casi son homogéneos, pues por ejemplo, una empresa que fabrica galletas, o si se trata de una empresa aeronáutica.
Sí, bueno, las diferentes estrategias de proceso que van a implementarse están enormemente condicionadas por el tipo de producto que se va a fabricar. Entonces, habrá que diseñar un enfoque distinto según que los productos que vayan a obtenerse sean pocos y con un tiempo de fabricación elevado o menos elevado, pues al caso de un único producto, por ejemplo, con un alto tiempo de fabricación.
Vamos a tocar ya el último tema antes de pasar a la prueba del profesor tutor, aunque sea brevemente. La organización de los recursos humanos, bueno, que se ocupa de aspectos importantes como son la selección de los recursos humanos y también, importantísimo, fijar la remuneración con los que se compensará a los trabajadores, ¿no?
Sí, bueno, para seleccionar y contratar al recurso humano o los recursos humanos en la empresa es necesario adoptar las medidas que sean necesarias para optimizar estos procedimientos y las técnicas de selección. Habrá que poner en prácticas también medidas de rotación del personal o de los recursos humanos, así como de perfeccionamiento, formación y reciclaje que hayan sido previstas.
¿Qué ventajas, por ejemplo, presenta la promoción interna de los recursos humanos en la empresa?
Bueno, pues como ventaja podríamos destacar que puede ser un poderoso factor de estímulo y motivación para los trabajadores, aunque tiene o puede tener el inconveniente de que si no está bien diseñada puede ser un factor de desestímulo, vaya, al contribuir a crear un clima enrarecido en la empresa o en la organización.
Bien, pues vamos a dedicar los últimos minutos, que por cierto no son muchos, a hablar de la prueba del profesor tutor. Yo creo que lo primero importante es decir que la prueba del profesor tutor pues se celebra, ¿no?, en los centros asociados. ¿Qué día, a qué hora vamos a dar todos estos datos?
Bueno, pues en todos los centros asociados, como figura en la guía del curso, pues es el último martes de febrero, que este año no coincide con carnaval, es el martes 22 de febrero a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y tendrá una hora de duración, constará de 20 preguntas tipo test.
Bueno, vamos a volver a repetirlo porque es importante. Se celebran los centros asociados, la hora será a las 7, 19 horas, el martes 22 de febrero,
y será de una hora de duración. Constará de 20 preguntas tipo test. Para aquellos que, bueno, que esta materia no sea la primera vez que la hayan hecho, que sean cursos, alumnos repetidores, hay cambios importantes, ¿verdad?
Sí, bueno, efectivamente, que vamos a comentar ahora. Bueno, con respecto al año pasado ha cambiado la duración. Bueno, pasa de 2 horas de duración a 1 hora de duración. La dificultad del examen, en todo caso, se va a adaptar a esta nueva duración, ¿vale? El número de preguntas siguen siendo las mismas, es decir, son 20 preguntas tipo test con 3 posibles alternativas, de las cuales solamente una es correcta. Las preguntas respondidas correctamente puntúan 0,5 y las incorrectas restan 0,15. Las no contestadas, en este caso, no puntúan.
Aquí, bueno, tienen que tener cuidado, volver a repetir que las correctas puntúan 0,5, pero las incorrectas restan puntuación. Entonces hay que tener cuidado las contestaciones, aunque solamente sea 0,15, pero es un, bueno, pueden tener luego una sorpresa desagradable, o sea que tengan cuidado.
Sí.
Y luego hay otra modificación en esta prueba del profesor tutor, y es, creo que, bueno, siempre ha liberado materia, pero antes era para el examen de mayo-junio, y ahora ya es mayo-junio y para septiembre también va a liberar esta materia, ¿no?
Eso es. Este año ya, en la prueba del profesor tutor va a permitir liberar materia al alumno tanto para la convocatoria de mayo-junio como para la convocatoria de septiembre, es decir, si el alumno supera la prueba del tutor, solo tiene que ir a mayo-junio con la segunda parte del programa. Y si en mayo-junio suspende esta segunda parte, en septiembre solamente tiene que examinarse de la segunda parte, es decir, no como ocurría antes, que se tenía que examinar de todo, no se guardaba.
Es decir, como esta prueba del profesor tutor va a guardarse la nota y se examinan de la primera parte del temario, pues a ver, que aprueben o suspendan, si aprueban esta primera parte, pues también en septiembre tendrían que presentarse, en caso de que suspendan la segunda, solo de la segunda. Eso es importante.
Eso es.
Bien, también hay que decir que si se suspende esta prueba, pues no influye en la calificación global de junio y de septiembre. Se examinan de todo y ya está, ¿no?
Eso es.
Bien, ¿alguna cosa más? Bueno, decir que no es una prueba obligatoria, pero sí es muy recomendable, ¿no?
Sí, bueno, es una prueba que no es obligatoria, sí que es recomendable, porque el alumno, si la supera, tiene la posibilidad de presentarse solamente con el segundo bloque, con la segunda parte de la materia, tanto en junio como en septiembre. Y bueno, añadir una cosa que es bastante importante, que no sé si la hemos comentado, pero bueno, añadir que la prueba del tutor no va a influir en la calificación global de junio o de septiembre. Es decir, sirve para liberar materia, pero no hace media. Es decir, el alumno que ha superado la prueba del profesor tutor y, por tanto, pues se presente solamente con la segunda parte, tendrá como calificación global en esta materia la nota obtenida en el examen final de junio o de septiembre. Es decir, la prueba del profesor tutor sirve para liberar materia, pero en este caso no hace media con la nota de junio o de septiembre.
Bueno, pues solamente despedirnos diciendo y volviendo a recordar que se celebrará esta prueba entre los centros asociados a las 7 de la tarde, 19 horas, del martes 22 de febrero de 2005.
Sí, y añadir una cosita más, y bueno, pues los alumnos ya saben, a través de sus centros asociados, a través de las tutorías y a través de la guía del curso, pero añadirlo que, bueno, pues que los temas que son objeto de examen son los 3 primeros bloques, las 3 primeras unidades didácticas, que son temas de 1 o desde el tema 1 al tema 12.
Pues muy bien, con esto nos despedimos y deseando a todos los alumnos que tengan mucha suerte en esta prueba y que desde luego pues lo intenten, porque de cualquier manera no les va a perjudicar. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.